vamos a empezar la quinta temporada. Es la número 5. Sabemos que tiene muy mala rima, pero es que llevamos 5 años. 5, 5, 5. Termínalo tú. Gracias por estar ahí en tu programa Startups FAM. Lo has clavado, Mar. Bueno, pues empezamos nuestro tercer episodio, tercer programa de la quinta temporada. Al final vamos a ser como una serie de Marvel, ¿no? Que vamos a tener muchos episodios con muchos personajes que luchan en un mundo de startups para sobrevivir a un mundo cruel donde nuestros héroes tienen legendarias batallas. Bueno, que me va, ya se me ha ido la olla. Me he venido arriba, me he puesto épico y me he venido arriba. Nada, vamos a empezar con el programa de siempre. Como siempre, viene acompañados por Mar de los Santos, que está aquí, que es la jefa de todo esto, la que manda, la que ordena, la que gestiona, la que soluciona cualquier parche, cualquier cosa que ocurra, lo soluciona ella. Y también andan por ahí Raúl. Raúl no está hoy. No, no ha venido Raúl. Raúl, ¿dónde estás? No, bueno, deja, no le despertéis. Si veo a Lalo, a Dani Fiunte por ahí, que andan por ahí ocupados, están mirando pantallas, qué tíos, cómo se ponen ahí. Bueno, vamos a hacer un programa movidito y a mí me da que vamos a tener cositas interesantes, ¿no? Yo intuía ya que había una novedad hoy y yo creo que la va a haber. Vamos a ver si nuestros invitados entran en nuestra dinámica de diversión y aprendizaje, así que venga, Mar, dale al starter, arranca la nave que empezamos. Desdramatiza. Que son 2 días lo que vamos a estar. No te crees dramas. Disfruta un poco. Y otro capítulo más de la sección que te ayuda a desdramatizar. Y de nuevo vamos a comentar otro libro, sí, que me ha impactado mucho y que te recomiendo por razones de peso, ¿vale? Porque este libro que te voy a recomendar tiene varias razones de peso para que lo leas. Primero, es muy fácil de leer, muy facilito. Es muy, muy cortito, lo que se agradece mucho, ¿no? A mí me gustan los libros cortitos y tiene mensajes muy claros, muy directos, muy potentes y es muy, muy, muy práctico. Su autor es Pablo Dors, que es un escritor y también es un sacerdote, pero que está muy cercano a la vida actual y que introduce conceptos como la meditación para poder tener una vida plena. Bueno, el libro del que estoy hablándote es Biografía del Silencio, ¿vale? Que es un libro que ha escrito. Y en su libro Biografía del Silencio, como te he dicho, que es fácil de leer y muy ilustrativo, el autor nos habla de algunos temas relacionados con el sufrimiento del ser humano. Por eso lo traigo a esta sección de desdramatizar. Nos introduce con el sufrimiento del pasado, ¿no? Que a veces sufrimos por cosas que nos pasan en el pasado. Y afirmando que castigarnos con el pasado es una pérdida de tiempo y de energía. Algo que yo ya sabía, pero que, bueno, está bien leer y está bien leerlo de una manera así más directa, ¿no? Él dice, Pablo Dors dice, es absurdo condenar la ignorancia pasada con la sabiduría presente. Es decir, con lo que sabemos ahora es fácil de juzgar el pasado, pero es que, claro, no sabíamos en el pasado lo que sabemos ahora. Fustigarnos y golpearnos con nuestros errores del pasado nos hace revivirlos en el presente y provoca sufrimiento. ¿De verdad merece la pena? Esta es la reflexión que hacemos Pablo Dors y yo, ¿no? Yo siempre me repito que si hubiera sabido lo que sé ahora cuando tenía 20 años, pues no tendría 20 años, tendría los años que tengo ahora, tendría 50. Bueno, él habla también del dolor, ¿no? En cuanto al dolor que produce equivocarnos, el autor Pablo Dors hace la siguiente reflexión. Las personas sufren porque se dan de bruces contra un muro. Te das contra un muro porque no es por ahí por donde debes pasar. No debemos chocar con la mayoría de los muros contra los que chocamos. No deberían estar ahí y no deberíamos haberlos construido. Es decir, a veces construimos nuestros propios muros donde nos damos de leches directamente. Así que el autor nos invita a meditar sobre la búsqueda de soluciones. Por eso te he dicho que me parece un libro práctico. Y nos dice la siguiente, esta frase me gustó mucho. Siempre estamos buscando soluciones. Aprendemos que no hay solución. Nuestras soluciones son solo parches. Y así vamos por la vida, de parche en parche. Pero si no hay solución, en buena lógica tampoco hay problema. O el problema y la solución son la misma y única cosa. Por eso, lo mejor que se puede hacer cuando se tiene un problema es vivirlo. Y es que sí, si vivimos nuestro problema, estamos más cerca de encontrar la solución. Esto es una frase que yo llevo repitiendo muchos años. Si a tu problema tiene solución, ponte en acción. Y si no lo tiene, ¿para qué te preocupas? Repito, libro, Biografía del silencio, autor Pablo Dors, muy chiquitito, te lo recomiendo para si tienes que sacar alguna enseñanza sobre sufrir, sobre las cosas que te pasan. Innovando. Con las personas. Y vamos de nuevo con esta sección de Innovando con las personas. Y estoy un poco inquieto porque nuestro colaborador dijo que iba a traer algún invitado y al parecer hoy se va a cumplir su promesa. Con lo cual, por fin, nuestro colaborador cumple alguna de sus promesas, ¿no? No es fácil. Y vamos a saludarle primero a él, Javier Rodríguez, socio director de RH Pymes. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel.
Bueno, dijiste que ibas a traer...
Ese comentario de mis compromisos y mis cumplimientos, ¿a qué se debe? Pero bueno.
Bueno, ya sabes que yo me gusta hacer hincapié en tu forma de actuar. Bueno, hayas cumplido por fin una promesa, ¿vale? Y traéis un invitado que nos va a hablar de cosas de innovación y además, bueno, porque preséntalo tú y así lo conocemos.
Bueno, pues eso es. Hoy traemos a Juan González, que es el fundador y socio principal de Neuron, que es una empresa que se dedica a predecir el comportamiento humano, a evaluar a partir de algoritmia y de inteligencia artificial. ¿Qué te parece, Ángel?
Bueno, pues más de innovación no puede ser, así que vamos a darle la bienvenida. Buen bienvenida, Juan, ¿cómo estás?
Encantado, Ángel, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Para mí es un honor y un privilegio el poder hablar de todas las locuras que tenemos de los innovadores, ¿no? Siempre estamos intentando pues dar machetazos en la selva, ¿no? Abrir nuevos caminos y probar con nuevas maneras de hacer las cosas. Para mí es un placer y un privilegio el estar aquí y poderlo contar,
¿eh? Bueno, genial, Juan, pues nada.
Muchas gracias, Javier, a ti también.
Javier, lleva tú el peso de la entrevista y yo estaré aquí
perfecto,
al tanto.
Pues antes que nada, para que nuestros oyentes conozcan a Juan, cuéntanos quién es Juan, ¿no? ¿Qué trayectoria tienes y cómo has llegado hasta el punto en el que estás ahora con Neuron, ¿no? ¿De dónde viene Juan y qué ha hecho?
Bueno, pues mira, a ver, no me gusta mucho hablar de mí mismo, la verdad, prefiero que lo hagan los demás, a veces pues es un poco, es decir, me abruma el hablar, pero mira, yo lo que puedo decir es
Juan,
que soy
no te
una
estamos
persona
pidiendo
que...
No te estamos pidiendo que hables bien, ni que te hagas, que hables de ti.
vale, bueno, gracias, mira, yo soy psicólogo de formación, y bueno, pero soy, digamos, el hermano pequeño de un montón de hermanos, todos ingenieros, y padre ingeniero, hermano mayor ingeniero, naval, agrónomos, industriales, y además mis antecedentes familiares son ingenieros, lo puedo descubrir desde el siglo XIX. Pero bueno, yo al final soy el pequeño y como veo que estaba de tantos muy frikis, pues me hice psicólogo para intentar pues que poner un poquito de cordura en la familia, ¿eh? Los ingenieros ya sabéis que son muy cuadriculados. Al final, eso sí, me crié mucho en el mundo de la ingeniería con los conceptos pues de la geometría diferencial, de los espacios vectoriales y cosas raras de estas que hacen los que construyen puentes, los que hacen casas y obra civil y demás. Entonces, pues mira, al final en la psicología pues hay, digamos, muchas maneras de entender el comportamiento humano, hay muchas escuelas, muchas estilos de pensamiento, pero uno predominante en los últimos años es el de la psicología científica, es decir, científica pura, vamos, científica basada en la biología humana. El comportamiento humano tiene una base biológica que hoy por hoy está demostrada, Con esto no queremos entrar en debates de si el aprendizaje influye o el ambiente, claro que influye, pero básicamente aceptemos la realidad de que tenemos una estructura, genética que nos condiciona mucho el comportamiento, las tendencias, y entonces esto permite dar un tratamiento muy ingenieril es decir, menos etéreo al comportamiento humano. Es decir, se pueden tratar determinados rasgos del comportamiento como si fuesen variables, igual que se utilizan las variables cantidad de hormigón, cantidad de ferralla para construir un puente, y los puentes no se caen. Igual, nuestra propuesta es aplicar los mismos métodos y modelos algorítmicos que se utilizan para construir puentes, pero a algo tan aparentemente etéreo como el comportamiento humano, que es un poco menos etéreo de lo que nos creemos, porque, como digo, pues tenemos unos factores que son condicionados genéticamente y que tienen enraizan con nuestra biología, con la biología de cada persona y con la estructura del sistema nervioso de cada persona, ¿vale?
Entonces, Juan, un poco mirando tu trayectoria, lo que nos estás contando, eres un psicólogo con mente matemática o con una orientación más matemática, y esto nos acerca a la psicometría, ¿no? En tu trayectoria profesional siempre has estado un poco buscando unir estas cuestiones y has lanzado varios proyectos en esa dirección, ¿no? En algún caso incluso para la televisión, quiero recordar que en alguna ocasión nos comentaste.
Sí, efectivamente. Siempre me he movido en el ámbito de la psicometría, de la evaluación y de la investigación en todos estos terrenos. Efectivamente, para mí, digamos, un problema fundamental en la aplicación, la psicología aplicada, tanto en recursos humanos como en el sector educativo, en otros ámbitos, ha sido, digamos, a veces una cierta dispersión en cuanto a los modelos o una falta de rigor en cuanto a la manera de medir y de evaluar los rasgos psicológicos. Bueno, la propuesta y la tentativa mía desde hace muchísimos años ha sido el intentar dar el máximo rigor científico y matemático a lo que son la medición en la evaluación psicológica, efectivamente.
Muy bien. Y en esta intentona, que ya ha sido la definitiva con el lanzamiento de Neuron y su plataforma, ¿qué es lo que ofrece? O sea, ¿qué es lo que has desarrollado? ¿Cuál es el modelo metodológico?
Sí, básicamente, al final es una plataforma, es un ecosistema de aplicaciones informáticas muy complejo, donde lo que destaca es un core de computación, un sistema que está diseñado pues con el auspicio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España, que es una entidad pues de máximo prestigio en el ámbito de la innovación, y con la participación de distintas universidades, ¿no? Concretamente la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones y la Cátedra de Matemáticas, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo a diseñar algoritmos pues complejos que al final actúan de una manera, vamos a decir, como caja negra, pero en la cual inteligentemente interpreta las entradas de datos convenientemente parametrizadas, pues por ejemplo respuestas a test o datos procedentes de bases de datos o registros de históricos, de comportamientos, en fin, maneras de actuar con o interactuar con una web. Es decir, cualquier entrada de datos correspondiente a personas que quieren ser mapeadas y que deciden entrar en para un proceso de selección de personal, por ejemplo, o para unos procesos de decisión o de promoción interna en una empresa, bueno, pues estas entradas las interpreta inteligentemente y las traduce en salidas adaptadas a las necesidades concretas del caso de uso. Esta es un poco la idea.
A ver, te repito, a ver si yo lo he entendido y lo han entendido nuestros oyentes. Tenemos una serie de entradas que pueden ser respuestas a cuestionarios, me imagino, de inteligencia, de personalidad. Tenemos otras entradas que pueden ser datos o históricos, según se han movido en páginas web o donde haya sido. Y eso tiene una interpretación, digamos, de perfil psicológico, ¿no? Cogemos ahí toda esa información y lo traducimos en respuestas en respuestas de personalidad o de inteligencia.
Exacto.
Y luego, a su vez, con otro algoritmo, se traduce en comportamientos.
Exactamente, se traduce en comportamientos.
Es así.
Está muchísimo mejor explicado como lo había hecho yo, Javier. Muchas gracias por haberlo sintetizado. Es exactamente así. En definitiva, nosotros conseguimos, aplicando pues los modelos algorítmicos, los coeficientes de cálculo propios de la ingeniería civil y de la de los sistemas con los que se construyen los puentes o las casas, aplicados a la psicología, pues lo que conseguimos es un análisis del comportamiento mucho más detallado, ¿vale? Conseguimos una validez predictiva muy alta una captura de datos muy, muy rápida y muy eficiente. ¿En qué sentido? Pues tenemos aquí algoritmos también de inteligencia artificial para hacerte preguntas y capturar los rasgos de personalidad de una manera, pues, con el mínimo número de preguntas posible. Al final, el Machine Learning también conseguimos, pues, que los perfiles o las perfilaciones que hagamos, pues, se corrijan de una manera, bueno, semiautomática, es decir, el sistema proponga o te avise de las posibles desviaciones que se han encontrado con los perfiles o los ajustes, y una cierta capacidad de autoaprendizaje también. Bien, tenemos pues un montón de elementos, pero no son para explicarlos así en un momentillo, Javier.
Ya lo entendemos, y nos has aturdido, nos has sobrepasado con todo el tema. Entonces, Juan,
muchas gracias.
O sea, sí, aplicando toda esa tecnología tan innovadora que mejora la predicción, en el mundo de los recursos humanos, ¿qué aplicación tiene? O sea, ¿qué usos tiene?
Bueno, realmente el sistema nuestro es transversal, ¿vale? Hemos dicho que es una operativización de los modelos en base biológica del comportamiento humano, una operativización, vamos a decir, con algoritmos matemáticos. Bueno, esto aplica transversalmente a cualquier entorno donde el comportamiento humano está presente. Llámese recursos humanos, educación, marketing, consumo y demás. Y tenemos casos de éxito y métricas francamente muy, muy, muy potentes en todos estos ámbitos. Pero concretamente en recursos humanos, pues ayuda a la toma de decisiones, pues de cara a elegir candidatos para determinados puestos, a calibrar el ajuste de personas en determinados equipos de trabajo. Nos permite, pues, además con un modelo, no pensando solamente en que la persona vaya a ser capaz de hacerlo bien. Hay personas que pueden hacer bien muchísimas cosas en su vida, pero no van a estar a gusto. En nuestra orientación también persigue el que las personas se encuentren ubicadas, se encuentren su sitio en el mundo, su encaje natural conforme a sus tendencias, y bueno, se sientan más felices en definitiva en su puesto de trabajo y por tanto pues más motivadas. Las decisiones, como digo, de promoción interna, de encaje en determinados equipos de trabajo o puestos de trabajo. Tenemos una aplicación muy grande en todos los procesos de transformación cultural, donde se requiere, bueno, pues hacer reubicaciones, por supuesto, en procesos de selección de personal masivos, porque nuestro sistema al final es muy efectivo y no es caro, es decir, no es caro en el sentido de que se puede hacer muy eficientemente. A partir de una entrada de datos muy pequeña podemos generar un universo de salidas, y esto permite un valor añadido muy grande.
Sí. Una pregunta, Juan. Sí. Con esa tecnología, habitualmente en el mundo de los recursos humanos se ha utilizado los test o todas las herramientas digitales, sí, como un complemento. Es decir, yo hago mi proceso de selección con mis entrevistas, mis pruebas, y tengo el test, sí, como un complemento. ¿Con esto ponemos el cuestionario y la herramienta digital en el centro? Es decir, ¿nos evitamos hacer entrevistas o nos evitamos hacer otro tipo de pruebas?
Bueno, sin duda. Es decir, nosotros hemos conseguido una fiabilidad mucho más alta, lo hemos demostrado con nuestro sistema, que con las entrevistas en sí. Es decir, podemos alcanzar una fiabilidad y una validez predictiva, un índice de precisión muy, muy alto, ¿vale? Las entrevistas a veces las podemos aplicar para corroborar, pero casi siempre corroboran lo que ya veíamos. Es más, los resultados de nuestro sistema a veces matizan cosas que pensabas que eran de otra manera y te das cuenta de que no, de que realmente no eran como tú creías a partir de los datos de una entrevista o de un conocimiento personal. Bueno, sin duda, podemos sustituir todos los sistemas más tradicionales por esto, con una alta fiabilidad y eficiencia en costes.
Muy bien. O sea, que se le da una vuelta, digamos, a la tortilla. Y lo que antes era marginal o complementario, ahora pasa a ser central, y lo que antes era central pasa a ser, digamos, complementario, ¿no? Es así.
Indudablemente, sin lugar a dudas. Y sobre todo con una, como digo, una eficiencia en costes muy alta, una precisión altísima, una validez predictiva muy alta también. Y bueno, y con algo que es muy, muy particular nuestro, que es la posibilidad de integrar todos los factores de personalidad, capacidades, inteligencia, valores, psicopatología. Podemos, introducir de una manera integrada un montón de variables que antes no se podían, digamos, mezclar. Ahora, en un sistema integral de inteligencia inteligente, se pueden integrar todos estos factores para darte resultados muy, muy predictivos, ¿vale?
Muy bien, muy bien, muy, muy, sí, interesante todo. No sé, Ángel, ¿cómo lo ves tú?
Oye, me ha parecido...
Todo lo que nos ha contado nuestro invitado.
De futuro, me ha parecido, vamos, como si viviéramos en otro siglo ya. Oye, Juan, danos los datos de contacto para las empresas que quieran contactar con vosotros a través de una página web o un correo electrónico. Darnos, por favor, para las empresas interesadas.
Perfecto. Nosotros estamos ubicados en Madrid, en la calle Diego de León 47, y el número de teléfono, bueno, nos podría dar la dirección de correo electrónico.
Mejor dar un correo electrónico, sí, si no el teléfono os lo colapsan. Mejor un correo electrónico.
Vamos a ver, yo te diría que, mira, info@neuron.net.
Neuron con Y, ¿no?
Eso es, efectivamente. info@neuroncony.net sería nuestra dirección de contacto.
Perfecto. ¿Alguna página web para que puedan ver lo que hacéis?
Sí, nuestra página web y en LinkedIn sería tenemos página en LinkedIn, ¿vale? Uh-huh. Neuron Synaptics. Uh-huh. Y la página web sería www.neuron.eu.
EU, perfecto, Neuron.
EU, efectivamente.
Perfecto, pues oye, Juan.
Tenemos una página web muy sencilla, ¿sí? Quiero decir, donde se da muy poca información, porque al final trabajamos con algoritmos muy sensibles y bueno, además todo eso está auspiciado también por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y de alguna manera somos muy discretos en lo que informamos a través de la web, pero vamos, ahí podéis encontrar la información básica y poniéndose en contacto con nosotros.
Perfecto, pues oye, muchísimas gracias. Juan, por todo lo que nos has traído y este tema de innovación. Y Javier, pues nada, gracias por traernos un invitado como este.
A vosotros, como siempre, Ángel.
Muchísimas gracias, Ángel.
Juan,
Javier,
muchas gracias. Y ya te contactaremos más adelante para ver cómo evoluciona todo esto. ¿De acuerdo?
Fantástico. Muchas gracias. Muy amable a todos.
Javier, te esperamos en la próxima sección. A ver qué nos traes.
Efectivamente, en la próxima sección hablaremos de otros temas. Perfecto. Igual de interesantes e innovadores.
Eso espero. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias.
A vosotros. Gracias, adiós, adiós.
Películas. Para emprendedores, que sí, que para que aprendáis un poquito de las películas para vuestro proyecto, claro. Pues vamos con la sección películas para emprendedores y en este caso vamos a hablar de otro tío bueno. Si habéis escuchado programas anteriores, estamos hablando de tíos buenos todo el rato. Y este hace una película para pensar y para aprender algo si eres un emprendedor. De hecho, esta película está pensada para los emprendedores. El protagonista es Tom Cruise, ¿vale? Y se enfrenta a una serie de catástrofes encadenadas que le obligan a situarse en una situación de crisis, ¿no? Hablo de la película Jerry Maguire, o Jerry Maguire, como queráis decirlo en toledano, Jerry Maguire. Y os voy a leer la sinopsis de la película, que es la siguiente. Jerry Maguire es uno de los empleados más competentes de una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas. Su vida transcurre sin sobresaltos hasta que se da cuenta de que las personas que son más importantes que el dinero. Ese día es despedido y abandonado por sus amigos, justo el día que descubre que las personas son más importantes que el dinero. Y no le queda entonces más remedio que partir de cero, con un futbolista de fútbol americano de segunda línea como único cliente y una madre soltera como secretaria, ¿no? Bueno, pues si queréis ver la película, porque es muy muy interesante, además Tom Cruise sufre una transformación a lo largo de la película y bueno, pues voy a resumir algunos de los aprendizajes para los emprendedores que yo he sacado de la película. Algunos emprendedores han montado su proyecto empresarial cuando han sido despedidos de su compañía. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida con algunos de ellos y se vieron obligados a emprender, o por lo menos eso sentían ellos, ¿no? Esta situación, que no es la ideal para montar un proyecto, pero algunas personas se pueden ver identificados con el personaje de la película. No importa el por qué lo hiciste, ¿no? O cuáles fueron las circunstancias. Lo importante es que cuando montas un proyecto como emprendedor, deberías darlo todo y poner todo tu compromiso, esfuerzo e ilusión en este proyecto. Así podrás sacarlo adelante. Bueno, este es uno de los aprendizajes de la película. Al principio de los proyectos, los recursos suelen ser limitados. Como en la película, el protagonista le ayuda a sus seres más cercanos, más queridos, ¿no? Y tiene que montar la oficina en su casa, dispone de pocos recursos materiales para salir adelante. Todas las dificultades que un emprendedor se puede encontrar. Lo importante es que la gran mayoría de los emprendedores hemos empezado con pocos recursos, no hay muchos que empiecen con muchos recursos. Recuerdo yo mi primer proyecto, ¿no?, con una secretaria en prácticas, porque me recuerda un poquito a la protagonista de la película, y mobiliario usado de nuestras familias y un préstamo para la telefonía y para el alquiler de la oficina. Y todos los inicios son complicados, ¿no? Con ganas e ilusión, te aseguro que se puede salir adelante. Otro de los aprendizajes de la película es que al principio el protagonista cuenta con un solo cliente que confía en él. Impresionante la escena, te la recomiendo, de Show Me the Money o Enséñame la Pasta, si ves la película en español, no en castellano, que me gustó tanto que hice una parodia de doblaje en mi plataforma, en Udipro. Hay un vídeo que se llama Enseñanza a los proveedores y tal, que además está basado, ¿no?, en el doblaje de esta escena. Y es que yo recuerdo perfectamente cuál fue mi primer cliente. Mi primer cliente para Proyectos Terminador fue un cliente bastante importante. Era una empresa que se llamaba Telefónica, y todavía se llama hoy, ¿no? Nos probó con un primer servicio y lo hicimos supuestamente tan bien que luego vino otro y otro. Y cuidar estos primeros clientes te da sensación de seguridad, ¿no? Y poner en valor esa fidelidad y esa lealtad que nos demuestran esas personas que confían en nosotros es algo a tener en cuenta. Yo recuerdo perfectamente el nombre de la primera persona que confió en mi primer proyecto empresarial. Otro de los aprendizajes es que cuando llega el éxito, debes echar la mirada atrás y acordarte de los que te han ayudado al principio. Para mí es un acto de generosidad y de justicia hacerlo, ¿no? Cuando todo va bien, hay que recordar quién estuvo a tu lado en los momentos difíciles. Esas personas merecen nuestro reconocimiento y también nuestra lealtad. El agradecimiento a clientes, colaboradores, partners que apostaron por ti en un inicio del proyecto forma parte de ese karma, ¿no?, que se rodean los emprendedores, ¿no? Así que no dejes de ver la película Jerry Maguire de Tom Cruise y además de hacerte pensar también te va a hacer reír un ratito, ¿no?, porque tiene unos gaps cómicos muy buenos. Y recuerdo esto cuando veas la escena, Enséñame la Pasta, acuérdate de este programa porque te la recomiendo porque es desternillante. Jerry Maguire, Tom Cruise. La entrevista. Qué gente más chula pasa por aquí, qué gente más interesante entrevistamos, ¿eh? Que está chulo. Y en una sección tan cercana a los emprendedores, pues teníamos que traer a proyectos que ayudan a estos emprendedores a sacar sus proyectos adelante. Así que hoy, en esta ocasión, tenemos con nosotros a Juan Carlos Milena, que es uno de los fundadores y director de la incubadora Cleanspop, que no sé, o Cleanspop, ahora lo mencionará él mejor, que ayuda a emprendedores en un modelo que llaman Work for Equity, y que ahora nos explicará. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo se pronuncia? Dilo tú, anda.
Bueno, a ver, las dos versiones son totalmente válidas. Cleanspop o, como viene de la palabra inglesa climb, de escalar, pues a veces también decimos Cleanspop. Pero esto es como Google, así acabamos diciéndolo, una mezcla entre español e inglés, todo es bienvenido.
Bueno, pues Cleanspop. Bueno, pues ¿en qué consiste esto de Cleanspop y de esto de Work for Equity que habéis mencionado?
Vale, pues nosotros somos emprendedores que llevamos ya unos años metidos en esto de tanto de emprender como de ayudar a emprendedores o a startups a seguir adelante con su proyecto. Entonces, decidimos crear una incubadora que pusiese el acento en las fases iniciales del emprendimiento, que es lo que se conoce habitualmente como pre-seed o pre-semilla.
Ajá.
Nuestra propuesta de valor es de ofrecer a los emprendedores que tienen apenas una idea un programa de incubación de 8 meses en los que va a poder trabajar conjuntamente con un equipo para hacer la parte de conceptualización y diseño de su idea, es decir, tener ya casi los primeros mockups, los primeros diseños, tener la parte de desarrollo tecnológico, es decir, convertir esa idea, esos diseños en un producto que sea funcional, el producto mínimo viable y que se pueda lanzar al mercado y empezar a tener las primeras métricas, tener a su vez un equipo de marketing y comunicación para ayudarle con el lanzamiento, que es muy importante, y por último hacer esa validación en el mercado. ¿Por qué lo llamamos Work for Equity? Porque hay dos formas de abordar la incubación o la aceleración. Y también la escalada. Yo te puedo enseñar cómo escalar una pared y te digo, bueno, tú sube por ahí arriba, que creo que te va a ir bien. O la otra opción es, yo cojo, me agarro la cuerda, me agarro el mosquetón contigo y empiezo a subir conjuntamente contigo. Y ese es el work for equity, trabajar conjuntamente, no solamente explicarte cómo se hace, sino hacerlo contigo, darte el equipo para que pueda subir contigo. Y eso es nuestra propuesta al final. Es, vamos a escalar, vamos a emprender, pero vamos a hacerlo seguros y además juntos.
Qué visual, Juan Carlos. Cuando se explica así de visual, a la gente le viene la imagen esta de escalando juntos y la verdad es que eso. Además, habéis detectado muy bien las fases, ¿no? Del principio, conceptualización, diseño, desarrollo tecnológico, lanzamiento al mercado y validación. Y ahí es involucráis en todas las fases, ¿no? Entiendo que hay un acompañamiento en ese programa de 8 meses durante todas las fases hasta el final, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo, además, por todas las propuestas que nos suelen llegar de los emprendedores, hay una parte que les caracteriza, sobre todo en esa fase que decíamos, la fase pre-seed. Oye, pues tengo un emprendedor que es muy bueno en la parte de desarrollo tecnológico, o tengo una emprendedora que es muy buena con respecto a la idea y ha encontrado un buen nicho de mercado. Pero es súper difícil encontrar un equipo que ya tenga esa parte de lo que decías tú, de las 4 fases de conceptualización, que tenga un buen diseñador, que tenga un buen programador, que tenga alguien especializado en marketing. Entonces, nosotros creemos que ese equipo donde habitualmente buscas esa complementariedad de perfiles, nosotros podemos trabajar contigo. No quiere decir que a lo mejor un emprendedor viene solamente con una idea que apenas ha desarrollado y nosotros digamos, venga, pues vamos a trabajar contigo. El emprendedor, la emprendedora, se lo tiene que currar. Uh-huh. Tiene que currarse la idea, tiene que hacer su estudio y tiene que subir con nosotros. O sea, esto no va de subir la cuerda, venga, no te preocupes, que ya yo ya te empujo. Porque además hay una parte dentro del programa de incubación que también está encajando muy bien cuando lo presentamos y es que nosotros ponemos el equipo. ¿Qué pedimos a cambio? Pues lo que pedimos a cambio es que tú pongas tu idea, que probablemente haya más equipo trabajando por tu lado, uh-huh. y nosotros además te vamos a dar la financiación, porque eso es muy importante. Claro. Muchas veces cuando intentas crear de inicio el equipo, no tienes dinero para contratar a los mejores expertos. Nosotros lo que hacemos es, con un vehículo de inversión, acompañarles. Y siguiendo con la metáfora, esto es como, te puedo decir cómo escalar con el famoso documental del Free Solo, ¿no? El Alex Honnold que sube para arriba y estamos todos encantados, ¡jo, qué bien el emprendimiento! Pero lo malo de esto es que como te caigas una vez, vas a hacer mucho daño.
Así es.
Entonces nosotros intentamos hacer que esa parte pues sea un poco.
Oye, has hablado de esto que te iba a preguntar también, la información que he leído sobre vosotros, que además ayudáis en la financiación con ciertas cantidades, ¿no? A través de Business Angels y de Family Office, ¿no? Que apuestan por el proyecto, con lo cual no solamente les acompañáis en todas las fases, sino que también les ayudáis a nivel de inversión inicial, ¿no?
Sí, porque yo creo que en el mercado hay muchas propuestas de incubación y aceleración. Algunas de ellas pues, te cobran una especie de fee, otras te dicen, bueno, pues el programa vale 50.000 o vale 10.000. Y claro, para un emprendedor o una emprendedora que está empezando, probablemente sea muy difícil conseguir ese dinero, que a veces lo tienen y solamente necesitan una parte del proyecto. Nosotros decidimos crear una especie de ecosistema a 3 bandas, donde por un lado teníamos a las startups o a los emprendedores, por otro lado tenemos a ClientSpot, que es la incubadora que trabaja conjuntamente contigo, y por otro lado tenemos un vehículo. Un vehículo donde los business angels que buscan oportunidades de inversión en proyectos tecnológicos se suman, hacen sus aportaciones, estamos en torno ahora a unos 200.000 euros, queremos llegar a los 300.000 euros de inversión de los business angels, y ellos lo que hacen es que sindican el riesgo, de la manera que ya no solamente invierten en una startup, sino que invierten en las 4 o 5 startups que vamos a incubar en el próximo año. Y ahí es donde te digo que ese ecosistema se complementa muy bien, porque el inversor tiene una incubadora que la ayuda a la startup a que cumpla sus objetivos, la startup tiene el vehículo que le ayuda con esa financiación y con esos primeros socios, y bueno, creemos que de esa manera pues se quitan parte de los problemas de emprendimiento pues, que te decía, hemos ido detectando a lo largo de todos estos años.
Bueno, perfecto. Oye, Juan Carlos, he estado investigando un poquito tu perfil. Bueno, no es que no sé si has notado que las últimas semanas te seguía alguien. No, no, no.
Vaya.
He visto por internet nada más. Y he visto que has trabajado en grandes empresas como Repsol y Microsoft, ¿no? ¿Qué enseñanzas has extraído para este proyecto de Kleinspop de esas experiencias con estas grandes compañías y que has trasladado a esos emprendedores?
Pues es curioso porque, bueno, me alegro que no hayas encontrado nada por ahí extraño.
No ha sido tan profundo, ¿vale? Todavía puedo indagar más.
Vale, yo creo que lo tengo todo bien escondido debajo de la alfombra. No, en serio. A ver, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con muchas empresas y con muchos profesionales. Yo creo que es un poco lo que más saco, ¿no? De estos años. Haber podido aprender tanto de los mejores como de los que se han caído, como de los que han remontado. Y el caso de las corporaciones es bastante significativo. En el caso de Microsoft trabajé hace muchos años, o sea, casi cuando se estaba lanzando su portal MSN, Messenger, cosas que ya los chavales de hoy me miran raro y dicen, oh, pues no pensaba que eras tan mayor. Y por otro lado, hablábamos de los inicios de Internet, de la publicidad digital, de esos cambios de hábitos y me encantó estar en esa primera línea. Trabajaba con una agencia de comunicación y le ayudábamos a explicar en España cómo era ese proceso, tanto de publicidad digital como de adaptación a nuevos hábitos de correo electrónico, de navegación y demás, y me encantó. Lo que pasa es que coincidió con la presencia de una compañía que era un poco rara, que no se sabía muy bien su propuesta, se llamaba Google, y que entonces fui viendo cómo Google iba creciendo y cómo Microsoft tenía de Internet, con la parte de tecnología para empresas, pues se iba adaptando, ¿no? Entonces fue una guerra comercial y de mensajes como muy, muy atractiva, ¿no? Y de ahí yo creo que se saca el aprendizaje de, aunque tengas una posición ganada, piensa que siempre puede venir un Google, que no lo conoce nadie, y que de pronto te puede adelantar o te puede plantar cara.
Totalmente, totalmente. Recuerdo lo que le pasó a Nokia con Apple y todo esto, sí.
Claro, o sea, es que cuando tienes esa perspectiva, pues al final te hace ver que las zonas de confort no son tales, ¿no? Y que cuando hay muchos emprendedores además que dicen, no sé qué hacer, si emprender o quedarme dentro de la empresa. Las dos opciones son válidas, pero si te quedas dentro de la empresa no pienses que tienes todo totalmente cerrado. Y luego, por otro lado, en el caso de Repsol, también he estado trabajando en su programa de digitalización o el plan de digitalización en los últimos 3 años, también a través de una agencia que casi empotrado dentro del equipo, he aprendido, primero, cómo un sector como la energía, que aparentemente era muy industrial, se ha digitalizado tremendamente, con muchas oportunidades para los emprendedores en el ámbito del hogar, en el ámbito de las soluciones de movilidad, donde algo que antes simplemente era conectar un aparato o echar gasolina en un surtidor se ha convertido en una experiencia súper digital. Y ahí lo han hecho muy bien desde Repsol, aplicando tecnologías disruptivas, con un equipo que viene de fuera y se junta con el talento interno, pero viene de fuera para poner ese blockchain, ese data, esa inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje ha sido que estés en el sector en el que estés, hay oportunidades y que las startups pueden ayudar a esas corporaciones. Y luego, por otro lado, que por mucho que sea una gran compañía, de pronto llega un emprendedor, una emprendedora con una idea genial para el Smart City o para los hogares inteligentes y, oye, hay muy buenas opciones.
Totalmente.
¿Eh? Y además que en Repsol tienen muy trabajado esa relación con las startups.
Pues es estupendo que puedas trasladar toda esa experiencia que tienes, aunque te cataloga como mayor, ¿no? Como persona experta, como sabio, ¿no?
No sé si como sabio o que siguiendo con el cine de la escalada, que ya nos hemos caído, pero también he estado trabajando con startups como Minue.com, como Noisy, como Lifetopic, que son proyectos que empezaron en su día y que luego han ido creciendo.
Claro.
Y unos emprendedores espectaculares.
Bueno, oye, Juan Carlos, ¿cuáles son vuestros próximos retos? ¿Hacia dónde queréis ir como Kleinspop?
Bueno, yo creo que lo que nos hemos planteado, volviendo otra vez al cine de la escalada, es subir esta pared de este próximo año, demostrar que esa propuesta conjunta entre vehículo de inversión, incubadora y proyectos en fase pre-seed es perfectamente funcional. Ya lo hemos visto en mercados como el anglosajón o Estados Unidos sobre todo, pues que hay mucho espacio para los proyectos en fase pre-seed yo creo que el gran reto para los próximos 12 meses es que nuestras 4 o 5 startups incubadas reciban todo el mimo posible y trabajemos con ellas muy intensamente para sacar sus proyectos al mercado, y eso se va a demostrar en los próximos meses. Uh-huh. También consolidar y agradecer esa inversión que hemos recibido, ese apoyo por parte de los inversores, porque son inversores que han decidido con sus tickets como Business Angels invertir en un modelo que ayuda a todos, que ayuda a las startups y también les ayuda a ellos. Muchas veces son inversores que no tienen experiencia en empresas tecnológicas, sí tienen acceso a capital, pero quieren empezar a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la tecnología. Entonces, creo que los próximos meses también ese otro reto es consolidar esa relación con los inversores, ampliar incluso el vehículo para poder tener más cash para más startups. Uh-huh. Y divertirnos, yo creo que divertirnos, porque cuando subes una pared, tienes momentos mejores y peores, pero no hay nada como llegar hasta arriba.
Claro que sí, espero que os divirtáis. Oye, Juan Carlos, danos datos de contacto para quien quiera contactar con vosotros en algún modelo u otro, porque tenga un proyecto o porque quiera invertir o por lo que sea. ¿Cómo os pueden contactar? ¿Página web, mail, lo que quieras darme?
Bueno, pues muy muy sencillo. Por un lado, por cleanspot.io, uh-huh, o en LinkedIn o a través
Cleanspot,
de Twitter.
Si lo deletreamos mejor, ¿no? Es CLIMBSPOT, ¿correcto?
Exacto, eso es.
¿Punto?
Punto .io.
Punto
Italia
I.
Oviedo.
Vale, perfecto.
Italia Oviedo.
Perfecto.
Luego, por otro lado, pues a través de nuestros perfiles en LinkedIn, tanto del mío como de mis socios, esto además tengo que decirlo, porque si no me va...
Dilo. No lo retengas, sácalo.
Bueno, esto es lo típico que agradeces a tus padres, que yo también lo hago, pero no, en este caso es un proyecto, somos 15 personas, somos 4 socios los que hemos lanzado el proyecto. Uh-huh. Ángel Quesada, que llevamos más de 11 años con el proyecto de Cubide, que es un tech builder y del cual heredamos mucho, mucho conocimiento para el programa de incubación y también de tecnología. Edu Bernabé, que es el director de IT, mi socio como director de IT, tanto en ClientSpot como también lleva esos unos 3-4 años lleva junto con Ángel en Cubide. Y por otro lado, Pedro Jareño, que Pedro, aparte de ser un amigo de hace muchos años, en su día fue uno de los fundadores de minube.com.
Sí.
Proyectazo. De viajes. Y ahora, pues, ha estado trabajando como director de emprendimiento en Microsoft y ahora está compaginando su labor como mentor en diferentes programas con ser uno de los socios. Y aparte de María, Rodri, Silvia... todo el equipo que vamos, son espectaculares. Esto no sería posible, igual que en la escalada, si no somos un equipo en el que cada uno de nosotros lleva una parte de la especialización y lleva una parte de la mochila, que pesa mucho, pero se hace más agradable el viaje si lo haces acompañado de estos cracks.
Qué bonito es reconocer a los que te rodean, Juan Carlos. Oye, yo te dejo este espacio como los Oscars, ¿no? Que al final dices, si reconozco a no sé quién y a no sé cuántos. Pues oye, además has dado los nombres y apellidos para que los puedan contactar por LinkedIn, para si quieren alguna cosa, tanto el tuyo como en LinkedIn, Juan Carlos Milena, ¿no? Más estos nombres que has dado, os pueden contactar, sí, para que hacer cualquier colaboración con Kaispot, ¿no?
Totalmente, nos tenéis a vuestra disposición y ahora, sobre todo que estamos recibiendo muchas solicitudes de emprendedores y de startups, lo que os animo es a que vayáis, apliquéis, que presentéis vuestro proyecto. Son dos fases, dos pequeños formularios muy sencillos de hacer, muy complicados de completarlo bien, porque os pedimos que, oye, si vamos a casarnos, si vamos a subir juntos, vamos a hacer un esfuerzo conjuntamente. Así que os animo a que hagáis esas propuestas.
Qué bien. Bueno, pues oye, Juan Carlos Milena, uno de los fundadores y director de ClientSpot, o CleanSpot, como queramos, muchísimas gracias. Suerte y que, por favor, ayudéis a muchos emprendedores, y esta siempre será vuestra casa y vuestro altavoz, y os haremos un seguimiento para ver cómo van vuestros proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros, porque además lo has dicho, lleváis muchísimos años ayudando a los emprendedores. Yo he tenido relación con vosotros a través de otras startups, y yo creo que Los emprendedores tienen mucha suerte de poder tener aquí este espacio y poder seguir aprendiendo de muchas personas que estamos intentando ayudar.
Muchas gracias, Juan Carlos. Pues mucha suerte y que te vaya muy bien.
Un abrazo a todos.
Management. Desde el espacio. Pues estamos aquí en nuestro programa, como siempre, pero... ¿Cómo? Un momento, Mar. Que está entrando una llamada por teléfono. Bueno, ahora estamos en el programa y di que, por favor, que en otro momento atendemos la llamada, ¿no? Que están todas las líneas colapsadas y están entrando por todos los lados. A ver, espera un momentito que mi móvil también está entrando una llamada. No sé qué es esto. Me suena muy raro. Bueno, en fin, si está entrando todas las llamadas a la vez, pásame por lo menos una para ver qué pasa y salimos de la duda y que nos desbloqueen de la centralita una vez. Pero me estoy temiendo lo peor. Ya lo verás. Bueno, hola, ¿quién llama?
Hola, muy agradecido de que me permita entrar en directo en su programa. Muchas gracias. Ante todo, le ruego que disculpe mi insistencia. Me consta que he sido algo brusco, la verdad. Es que no he sabido modular adecuadamente el acceso a las redes de comunicación y me temo que se me ha ido algo de la mano.
Pues sí, seguro, pero no le oculto que ha entrado usted con un exceso de ímpetu. Estamos en medio de un programa de radio y, como comprenderá, tenemos aquí una escaleta, un guión, unos invitados y, en fin, un programa ordenado y no podemos atender llamadas de teléfono en directo.
Jope, le pido disculpas de verdad, ¿eh? Que llevo décadas, ¿eh?, haciendo uso de su tecnología y aún hay aspectos que me cuesta manejar. Es verdad que es algo primaria y mi ímpetu, a veces, mi mala cabeza, pues me lleva a cometer algunos errores. Le pido perdón.
Bueno, vamos a ver, sin rodeos, que ya esto me lo conozco y ya sé quién es usted. Así que venga, inteligencia pura, ¿qué quiere ahora? Tenemos cierto periodo de tranquilidad esta temporada y me temo que se nos ha acabado.
¿Perdón?
No se haga de rogar. ¡Que ya nos conocemos!
Espere, que ya entiendo. Me temo que me está confundiendo con otra, vamos a decir, persona. O mejor dicho, con un compañero mío, también de mi especie, un factor analítico 4800. Pero no soy yo, ¿eh? No soy yo.
Pero entonces, si no es usted, ¿con quién estamos hablando?
Pues hombre, mire, mi nombre es GURP. Y creo que han estado hablando de mí en su programa con cierta insistencia. Así que, en fin, con algo de nervios, es decir, me he decidido a darme a conocer. Creo que es lo menos que tenía que hacer, es lo menos que me tocaba.
No me lo puedo creer que esté hablando en serio con GURP. Entonces, ¿es usted el subordinado de inteligencia pura? Es que desapareció, aquí apareció en este planeta, según nos contó, con la forma de Marta Sánchez hace ya 30 años, ¿no?
Sí, es verdad, pero mire, le tengo que pedir, por favor, un par de cosas, ¿eh? Bueno, lo primero, que me tutees. Me consta que tu nombre es Ángel, el mío, como te he dicho, es GURP, y me siento mucho más confortable con la cercanía que nos da el tuteo.
Pues me parece muy bien, GURP. Encantado de saludarte y también de conocerte por fin.
Igualmente, Ángel, de verdad, me agrada mucho saludarte. Sobre todo teniendo en cuenta algunos malos ratos que mi compañero te ha hecho pasar. Y en este sentido, déjame decirte que inteligencia pura, como tú le llamas, no es mi jefe.
Pues sí, pues vaya sorpresa, porque él no dejaba escapar oportunidad de afirmar que así era.
Bueno, es buena persona. Lo que pasa es que no vamos a decir que no gestiona bien el ego. Somos compañeros de misión. Hemos compartido muchísimas aventuras, acudiendo allá donde nos mandaba la Junta Suprema. Y yo, desde muy al principio, me di cuenta que sería mucho más sencilla la convivencia si le concedía seguir con esa ilusión de superioridad jerárquica. Así que lo dejé pasar. Con el tiempo se lo terminó por creer demasiado, eso es la verdad, pero bueno, no le demos importancia, que ya te digo que es muy buena persona.
Sí, no, eso no lo dudo, pero también tenemos que coincidir que es un poco especial.
Sí, entiendo a lo que te refieres, pero no hablemos más de él, que tampoco tengo mucho tiempo.
Vale, ¿y eso qué pasa? No es que tenga mucho tiempo tampoco, la verdad, pero bueno, como te decía, estamos en medio de un programa, pero me sorprenden esas prisas por tu parte, y además es que tengo muchas preguntas que hacerte.
Es que, como ya sabes, mi compañero me está buscando y si permanezco mucho tiempo usando cualquier plataforma de comunicación, a poco que no esté atiborrándose de churros, me terminará por localizar y me tocará de nuevo huir de forma abrupta.
Bueno, veo que le conoces bien por eso de los churros, digo.
Pues ya lo creo. Y ya te iré contando, si vamos hablando, ya te iré contando cosas más adelante.
Oye, pues sí que me tienes que contar, pero una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Por qué andas huyendo de él?
¿De verdad tengo que responderte?
Bueno, pues en el fondo casi que no, si no quieres, pero bueno, siempre prefiero tener la información de primera mano, claro.
Bueno, mira, es que es un tipo demasiado intenso. Y yo al llegar a este planeta descubrí un mundo fantástico, con gentes maravillosas. No todas, es verdad, hay alguna un poco más, en fin, no tan maravillosa. Pero mayoritariamente gente trabajadora, que trata de superarse, de generar riqueza, de construir una sociedad mejor, de evolucionar, de ayudarse unos a otros, en fin. Yo me enamoré de este planeta y me enamoré especialmente de este trocito que llamáis España. Y decidí quedarme por aquí pues para aprender y, modestamente, enseñar algo si tenía la oportunidad de hacerlo. Inteligencia pura, como tú le llamas, estaba pesadísimo con volver al trabajo. Pero yo decidí tomarme unas vacaciones y quedarme con vosotros un tiempo, colaborando con los empresarios, con los emprendedores, con los estudiantes universitarios, con otros compañeros de la función ejecutiva, en fin, disfrutando de vuestra compañía y descansando de tanto salto interestelar.
Bueno, pues me dejas gratamente sorprendido. Me recuerda lo que en su momento nos contó Inteligencia Pura, pero él lo explicó al revés. Para él todo era negativo, siempre andaba quejándose, odiaba esos trabajos de ejecutivo y de emprendedor, a los que, según él, se veía obligado a desarrollar. En fin, que lo pintaba todo como si fuera un drama.
Nada se lo tengas en cuenta. Sí, ya se terminará dando cuenta de su error. Siempre le pasa. Pero entre medias y viendo que de vez en cuando entraba de malas formas en tu programa, pues me sentí de alguna forma obligado a buscar una especie, vamos a decir, de conciliación. Y ofrecerte, si crees que puede ser interesante, mi punto de vista, que siempre partirá de una visión positiva y optimista.
Hombre, pues no puedo negarme. Una visión igual de extraterrestre y elevada intelectualmente, pues, pero desde un prisma de positividad y buen rollo, pues no se me ocurre ningún motivo para no aceptar, desde luego.
Pues no sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? Porque para mí será un honor que me cedas unos minutos de vez en cuando. Solamente te ruego que tengas en mente ese riesgo que te comentaba antes.
¿Cuál riesgo?
Pues ese que esté pesado podrá localizarme en cualquier momento y puede que me toque salir por pies de tu programa. Y en fin, por lo que pueda pasar, te pido disculpas por adelantado.
Bueno, no te preocupes. Sabemos que está justificado. En la medida que podamos, te cubriremos las espaldas.
Bien, bien, bien. Te lo agradezco, de verdad. Y oye, aprovechando que ya estoy por aquí, me gustaría comentar alguna cosa siempre que no te moleste ni te estorbe mucho en tu programa, que ya sé que he entrado así un poco a lo loco.
Bueno, la verdad es que se nos ha descolocado un poco la escaleta del programa, pero venga, que no puedo ocultarte que me tienes un poco intrigado. Así que, ¿de qué quieres que hablemos?
Pues muy rápidamente, ya verás, mira. Este verano hay una publicación que yo leo habitualmente y tiene cierta resonancia, Business Insider. Y publicó un artículo con más de 20 cosas que convertían a España en un lugar maravilloso. Y como vengo observando que los españoles sois muy dados a no valoraros adecuadamente, me apetece empezar por aquí. Mira, a modo de resumen, cosas que según esta publicación deben de ser motivo de orgullo para vosotros, para los terrícolas españoles. La primera es muy tópica, pero habla mucho de vuestra cultura y de vuestra forma de entender las relaciones sociales. España es el cuarto país con más establecimientos con restaurantes Michelin de 3 estrellas, lo que os convierte en uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo, ofreciendo además la famosa dieta mediterránea, reconocida como la mejor y más equilibrada, por no hablar del jamón, madre mía, el jamón, en fin, y algunos comiendo churros de forma compulsiva, hay cosas que no se entienden. Bueno, el caso. Eso se traduce en que en 2019 se lograra un récord de turistas extranjeros de 83 millones, casi 84 millones de viajeros, lo que supuso el 12,4% del Producto Interior Bruto Nacional. A pesar de la pandemia, que fue terrorífica, como todos sabéis, que redujo ese flujo en un 77%, se llegó a 19 millones de turistas en el año 2020. Y esto no son solo cifras, ¿eh? Volviendo al tema de los emprendedores y los ejecutivos, son oportunidades de negocio en muchos aspectos que ya iremos hablando en otras ocasiones con algo más de calma. Y mira, hablando de tecnología y de oportunidades, España es referente mundial en la adopción de fibra óptica, que ya representa el 70% de las conexiones de banda ancha. En solo 2 años se ha pasado del 51,8 en el 2018 al 69,7 en 2020. Esto es una burrada. Y además, en el despliegue de la red 5G estáis a la cabeza en los ratios de adopción respecto de todo el entorno europeo. España, además, está en el top 10 mundial de los países con mayor capacidad de energía renovable. En el 2030, el 74% de la producción eléctrica y el 27% del consumo final procederá de energías renovables. Esto según conforme la estrategia de almacenamiento energético. Esperemos que así sea, pero de cualquier modo el potencial está ahí. Y ya si nos ponemos a hablar de ingeniería y de obra civil, España y sus profesionales son un referente mundial indiscutible. 3.000 de los 26.000 ingenieros de caminos, generales y puertos colegiados en España trabajan en las grandes obras a nivel mundial. Y además esto viene pasando desde hace muchos años. Si nos fijamos en cómo respetáis el medio ambiente, pese a todo, que por supuesto es mejorable, España es líder mundial en reservas de la biosfera, que tiene 49, y supera a naciones como Rusia y a Estados Unidos, que como sabéis son muchísimo más extensas en territorio que España. Y además es el tercer país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vuestra solidaridad y empatía es inigualable. Este tema es muy importante, yo creo que lo tengamos siempre, que lo tengáis siempre en cuenta. En donaciones de órganos, España es líder mundial desde que existen registros, hace casi 30 años.
La verdad es que da alegría y a veces reconocernos a nosotros mismos en eso que nos hace diferentes y, como dices tú, buenos, ¿no? En como un país.
Mira, es que todos esos aspectos que hemos resumido y otros que nos dejamos en el tintero, lo que también nos dejan ver son espacios donde tenéis un entorno propicio para el crecimiento, la creación de valor con propuestas diferenciales. Vuestra cultura es un vector sobre el que se apoyan muchas de esas oportunidades y eso no se puede copiar, o al menos si se copia, nunca saldrá igual de bien, pues el hecho cultural está arraigado de muchas formas en vuestro comportamiento y en vuestros valores, en lo más íntimo. Esa fortaleza hay que ponerla a jugar a la hora de liderar proyectos, proyectos de cualquier naturaleza, y lo hacéis. Porque no es casualidad que otra publicación, el Financial Times, haya publicado un ranking anual que enumera las 50 mejores escuelas de negocio para ejecutivos de todo el mundo y aparezcan escuelas de negocio españolas en ese ranking. Y además es que la primera es el IES. Luego, en el puesto 11, pues tenemos a ESADE, en el 22 a SCP, en el 43 a EADA. Y eso que han quedado fuera otras, que en otros rankings, que se forman de otra manera, con otros parámetros, pues en este caso no han entrado, pero sí son habituales de esos rankings de excelencia, como el Instituto de Empresa o el ESIC, por citar solo a un par de ellas.
Bueno, no le voy a negar que esto que está haciendo es una pequeña inyección de optimismo que nos da.
Claro que sí, y tenéis mucho que ofrecer, y así lo hacéis. Y desde luego, cuando yo tenga oportunidad de compartir unos minutos con vosotros, voy a hacer lo posible por poner en valor todo lo bueno que como sociedad, y sobre todo, que es lo que nos ocupa en tu programa, un montón de cosas que como emprendedores, ejecutivos y empresarios deben haceros sentir orgullosos.
Pues mira, me alegro de haberte conocido, no te mentiré si te digo que al principio estaba un poco preocupado por venir de donde vienes y recordarnos a quién nos recuerdas, y ya sabes, pero bueno, pásate por aquí cuando quieras, que vamos a estar encantados de escucharte, sobre todo este tono, y a ver qué nos tienes que contar desde el positivismo, el optimismo y el buen rollo. Joder, pásate cuando quieras.
Jope, muchas gracias, Ángel, de verdad que será un placer. Y ahora, mira, me tengo que despedir, que llevo un rato por aquí y no quiero que el de los churros termine por localizarme. Así es que venga, cuidaros y hasta pronto.
Bueno, pues hasta pronto, Gurpur, y vuelve cuando tú quieras. Bueno, pues como digo en mi libro Desdramatizar en la vida y en el trabajo, ¿vale? Promoción. Ya verás cómo me van a dar un toque el día con tanta promoción que le estoy haciendo al libro. Hoy hemos tenido momentos guau. Esto que es el momento guau, ¿no? Que son los acrónimos de grandes unidades de actitud útiles. O como dicen en mi pueblo, que nos lo hemos pasado en grande y hemos aprendido cosas nuevas, ¿no? Mar, que es la que maneja todo y gracias a ella sale esto adelante. Gracias, Mar, como siempre, por estar ahí. No sé qué haría sin ella en mi vida. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Si queréis comentarnos cualquier cosa o participar en el programa, pues sale. Escribirnos al mail info@udipro.com. No es udipro con h que todo seguido, no es udipro.com, la primera con h. y preparaos para el próximo programa, que también vienen algunas sorpresas, novedades, y yo que vosotros y vosotras no me lo perdería. Mientras tanto, pues vamos con la frase de algún personaje célebre que aparece en mi libro, que se llama Desdramatizar en la vida y en el trabajo. Bueno, esta vez voy a mencionar otra vez a Epícteto. Ya le mencioné el programa pasado, bueno, pues lo voy a mencionar otra vez, que es el filósofo griego. A ver si os gusta la enseñanza de este caballero. Dice lo siguiente: el infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos.